cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, una nueva emisión de M de Medianas en la querida radio Amadeus 91.1. Soy Carlos Liascovich. Hace mucho que me dedico al periodismo que difunde la realidad de las pequeñas empresas y de los emprendimientos, pequeñas y medianas empresas. Pero en este bloque, en este programa, mejor dicho, nos centramos en las empresas medianas, es decir, las que tienen entre 50 y 300 empleados, que ya tienen una trayectoria, que se manejan con otros recursos y enfrentan una problemática diferente de las microempresas o de las pequeñas, y por supuesto de las grandes, y que por lo tanto apuntamos a abastecer de soluciones y de alternativas a través de diferentes casos, a través de la opinión de consultores, a través de recursos y estudios. El día de hoy va a ser un día con una mecánica diferente porque la persona a entrevistar no puede hacer la entrevista en el momento del programa, por lo tanto hicimos una grabación que la vamos a emitir en pocos minutos. Antes, sin embargo, vamos a pasar un tema musical, como solemos hacer antes de nuestras entrevistas en cada programa. Y en este caso, ya se van a enterar por qué al escuchar la entrevista, el tema se llama Robin Hood, de los jamaiquinos Cry Tough and the Originals.
We'll be right back.
Bien, entonces escuchamos al grupo jamaiquino Cry Tough and the Originals con su tema Robin Hood y nos disponemos a escuchar la entrevista que le hice días atrás a Nicolás Doayo, presidente de la cooperativa tecnológica Canva. Con ustedes la entrevista. Gracias. Y gracias a, por supuesto, a Ricardo Piñero, nuestro operador.
Bien, estamos ahora en nuestra entrevista especial del día de hoy con un entrevistado muy particular, una organización muy particular, que hace rato queríamos difundir en M de Medianas, ahora tuvimos la oportunidad, y creo que les va a interesar mucho a todos los oyentes del programa, porque es un modelo bien diferente. Nicolás Doayo, ¿estás en línea?
Sí, sí, estoy acá, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atender la entrevista. Nicolás Doayo es el, vamos a llamar presidente, es el puesto de la dentro de la organización.
Es así, es así. Soy el presidente, justo cambiamos cargos ahora, así que la presidencia pasó a otra persona recientemente, después de cerrar el balance.
Rápidamente vamos a aclarar presidente de qué, porque si no ahora con tanta circulación de la palabra presidente, presidente, es presidente de la cooperativa Canva.
Así es.
Es una cooperativa, así como cooperativa para tener una cooperativa de trabajo, como para tener un título muy rápido, es una cooperativa tecnológica, digamos, para enfocarlo en el sector. Pero entonces, Nicolás, me gustaría un poco preguntarte qué hacen en Canva, qué es, cuándo surgió, a qué se dedican, y después profundizar en algunos aspectos muy interesantes e instructivos de la gestión, ¿no?
Dale, Carlos. Bueno, te cuento, Canva es una cooperativa de desarrollo de software y de otras cuestiones tecnológicas, también de transmisión de conocimiento. Surge hace alrededor de una década. Se conforma con una combinación de personas de la parte técnica, ingenieros, gente de sistemas, gente de electrónica también, y con una porción de artistas que vienen de más del palo de la autogestión, en la búsqueda de un sendero justamente que una ambas disciplinas, si se quiere llamar así, entre el arte y la tecnología. Así nace, o esa es la génesis. Incluso, una anécdota cortita, nace entre el intercambio de clases de malabares por clases de desarrollo entre dos personas muy particulares, fundadores de la cooperativa.
Mirá, un trueque, digamos.
Un trueque, exactamente. Se conocen en un parque, de hecho, uno ve al otro haciendo malabares, vale, consulta, se ponen a charlar. Quien consulta es el director tecnológico de la cooperativa, añares de trayectoria, José Luis Diviase. Se encuentra con Matías Licursi, el actual presidente ahora, también fundador de la COPE. Y nada, compañero mío de muchos años de otros proyectos. Y bueno, surge un poco de ahí, ¿no? De ahí para acá fuimos conociendo otra gente, sumando. Primero empezamos a trabajar o empezamos a hacer cosas en este sendero que te digo entre el arte y la tecnología, proyectos con clavas que tenían programas electrónicos, algunos desarrollos chiquititos de páginas web para artistas, y bueno, empezamos por ahí. Como te decía, José Luis ya venía del palo, un referente conocido, militante del software libre y participante de algunas organizaciones y demás, entonces un poco el que proveía de trabajo, de contactos inicialmente de ese rubro era él, y mientras nos íbamos formando. Yo he trabajado otra cosa, nada que ver, de administración, en una empresa, y como frecuentaba por estos otros proyectos artísticos, propuse dar una mano en la parte de la administración, y la administración literalmente arranca con una hoja en blanco, una lapicera, una regla, dos columnas, y arranca así. Pero bueno, en poco tiempo nos fuimos organizando y consiguiendo algunos trabajos. Los trabajos que más llegaban claramente no son del lado de los artistas inicialmente, o no es un lugar en donde fácilmente se encuentre financiamiento y se puedan pensar uno en sostener rápidamente, al menos por ahí. Así que nos fuimos armando, y a medida que fuimos consiguiendo más trabajo, fuimos dejando otros trabajos. Yo, en cuanto tuve la oportunidad, dejé el otro. y fuimos construyendo la cooperativa. Nos dimos cuenta que éramos cooperativa después de ya estar trabajando, ¿no? Un poco buscamos la forma que ya traíamos de los proyectos autogestionados, artísticos y de otras búsquedas de cómo encarar cualquier situación prácticamente en la vida,
Bien.
al menos de organizarse. Nosotros, los primeros trabajos, poníamos la plata arriba de la mesa y el que la necesitaba se la llevaba, ¿no? Un poco así. Vos
Bien.
tenés hijos, vos tenés que pagar el teléfono. La primera oficina fue la casa de uno de los compañeros durante 3 años, o sea que muchas veces llegábamos nosotros antes que él se levante. Así que realmente venimos de eso, ¿no? Venimos de un armado de cero, de cero. Nos dimos cuenta que éramos cooperativa, que era la forma que más se adaptaba, y también en simultáneo se venían gestando otras cooperativas de software, con otros referentes y con gente conocida, porque hay una similitud o hay una cuestión que va de la mano entre el software libre o la filosofía del software libre, la postura política del software libre y la construcción colectiva tipo cooperativa, ¿no? En donde las decisiones se toman horizontalmente, en una asamblea o en una reunión o por consenso, ¿no?
Está clarísimo. Ahí quiero meterme también, que es el tema para un no experto como soy yo y la mayoría de los oyentes, ¿qué es el software libre versus el software, vamos a llamarlo no libre,
Bien. Está buena la pregunta porque el software libre no quiere decir que es un software gratis, no tiene nada que ver con eso, sino que para que sea libre hay cuatro premisas que no me las sé de memoria, pero tienen que ver con que el software se pueda hacer cualquier uso, que se pueda ver el código, todo lo que hace, digamos, que se pueda modificar, que se pueda compartir, ¿no? Y después, bueno, hay determinado tipo de licencias, un gran abanico de licencias y cada vez hay más. Que hacen referencia a qué uso, qué tipo de uso, qué tipo de copia, si tiene un uso comercial, si tenés que citar a quien lo hizo antes. Pero
Bien.
básicamente el software libre lo que suele tener atrás son comunidades de desarrollo. No hay solamente necesariamente una empresa cerrada que desarrolla una herramienta, sino que es una herramienta que va sufriendo cambios y mejoras a lo largo del tiempo por diferentes personas que la utilizan.
Bien.
Nosotros todo el tiempo nos pasa para hacer un proyecto, me llamás vos, che, para la radio, quiero hacer una aplicación que así, así, la analizamos, ¿no? Descubrimos el producto, qué sé yo. Cuando lo vamos a desarrollar, yo no voy a inventar una herramienta de radio de cero. Voy a
Claro.
ir a buscar proyectos ya desarrollados que más o menos cumplan con lo que vos necesitás, se le harán desarrollos adicionales, customizaciones, y cualquiera de esos desarrollos adicionales que sirvan en general y que no sean solamente para tu necesidad, pueden ser contribuciones a ese proyecto que después alguien puede utilizar, ¿no?
Bien.
Eso me parece que es como
Y
la clave,
versus
digamos.
eso sería el libre, digamos, y el no libre o el digamos el que tiene, el que exige el pago de licencias implica pagar eso y pagar un royalty y no poder hacer todas esas reutilizaciones que decías antes, ¿no?
Sí, básicamente es no tener acceso a modificar el código, ¿no? A modificar el código y a hacerlo propio y a usarlo. Digamos, básicamente es eso. Vos te llegan las herramientas cerradas, digamos. Vos no podés acceder, modificar, sacar una parte y poner otra, digamos. Lo que te llega es un producto cerrado, digamos, ¿no? Eso es el software privativo, digamos. No
Está
tiene
claro.
estas libertades que yo te mencionaba, estas cuatro libertades al principio.
Está clarísimo.
Y lo que decís vos de pagar un royalty o alguna cosa así, por ahí es un enlatado, una herramienta que a medida que le pagás la podés usar, digamos, ¿no?
Y que a su vez tiene el problema
También
que
por
es.
un desarrollo específico, perdón, llave en mano, que vos me pedís, yo lo hago, te lo doy a vos, lo tenés vos, y vos sos el dueño, y punto, también.
Perfecto, está bien. Es decir, no implica solamente que sea un enlatado, sino que también puede ser un encargo y te lo entregan y. Tiene la misma lógica.
Exacto. Que la última aclaración, ¿no? Muchos de estos enlatados, o la mayoría de los software que nosotros interactuamos y todo, de fondo tienen software libre o tienen partes que fueron desarrolladas sobre proyectos de software libre, ¿no? Eso pasa un montón. De hecho, no siempre se cumple la regla de respetar las licencias y demás. O haces
Claro.
uso de algo y después generás algo que es privativo. No sé, sin ir más lejos, no quiero ir de tema, pero muchas de las herramientas usan información o usan desarrollos que son públicos o que fueron desarrollados incluso con financiamiento público, ¿no? Porque hay también
Claro.
universidades o programas del Estado o de instituciones que para cumplir con alguna necesidad invierten o consiguen financiamiento y desarrollan una herramienta que después alguien le agrega un cacho, le modifica algo y lo convierte en una herramienta privativa y lo comercializa, ¿no?
Sí,
Eso
claro,
también pasa.
que es un poco el tema que trabaja esta economista estadounidense y italiana, que ahora no recuerdo el nombre, pero que es, es su eje, digamos, ¿no? Que muchos grandes emporios tecnológicos se desarrollaron en justamente sobre la base de investigaciones públicas pagadas por los impuestos,
Financiamiento, claro.
financiamiento público. Mariana, bueno, no me acuerdo del apellido. Nicole, estamos hablando con Nicolás Doayo, de la cooperativa Canva, para ponernos al día con los que recién se suman. Vos decías que ustedes descubrieron que era una cooperativa una vez que ya estaba lanzado el proyecto. Para el que no lo sabe o el que está haciendo una búsqueda, ¿hay formas de acceder a cómo se gestiona una cooperativa, cómo se arma una cooperativa? Para el que no sabe nada, digamos, ¿qué camino hicieron ustedes para armarla la cooperativa? ¿Cómo se educaron al respecto?
Bien, ahí como te decía, lo que nos pasó fue que estábamos al tanto de otras cooperativas gestándose, cooperativas de software, que vendrían a ser como cooperativas de profesionales, ¿no? Cooperativas de trabajo de
Bien.
profesionales. Entonces fue fácil porque teníamos como una suerte de red de contención
Bien.
de personas que estaban como en la misma situación que nosotros, algunos unos años antes, como es el caso de la cooperativa GECOP, y de otras cooperativas, y incluso se estaba gestando lo que hoy es FACTIC, que es la
Ah, sí.
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, de Tecnología, Innovación y Conocimiento, que casualmente hoy Canva preside, pero ahora en octubre eso cambia, pero trabajamos fuerte ahí también desde su fundación. Entonces fue una red y de hecho hoy funciona así también como una
Bien.
red de trabajo y de conocimiento para nuevas cooperativas que se acercan. Tenemos canales para recibirlas y brindarles información y mostrarles el camino y acompañarles también, facilitarles algún trabajo inicial o lo que podamos hacer en lo administrativo también. Pero yendo más a lo formal, está el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es
Correcto.
el ente que regula las cooperativas. Hay una ley de cooperativas particular también.
Bien.
Y el INAES suele facilitar información en las webs y demás. Incluso en los últimos años hubo también como una suerte de actualización o de algunos cambios que facilitan armar una cooperativa. Cuando lo hicimos nosotros, creo que fue por el 2012, la formalización de la cooperativa, y nos llevó 2 años obtener la matrícula. 2 años de trámite, ¿no? Presentar, bueno, más que nada de espera,
Claro,
pero ¿no? De presentar y esperar dictámenes, observaciones, corregir y demás. Era un proceso muy, muy engorroso y muy, muy largo, ¿no? Porque para tener la matrícula para poder facturar, imagínate, demorábamos 2 años.
claro.
Pero hay información y suele ser un ambiente muy solidario, ¿no? Muy
Bien.
solidario de competencia, sino de colaboración, digamos. Un
Bien.
poco es el espíritu ese, digamos. Después hay de todo.
Sí, está clarísimo. Sí, me imagino. Me interesa mucho, además del trabajo, digamos, que ustedes hacen estrictamente, supongo que con clientes tradicionales, porque según tengo entendido, y yo me estoy basando mucho en un artículo que firmó Daniel Jatimliansky de la revista Innovación para Pymes y Emprendimientos, una revista donde yo soy, tengo la suerte de ser el editor general, pero el trabajo, obviamente, y las fotos además son de Daniel Jatimliansky. Me estoy basando mucho en ese contenido de esa revista, en el número 10 de la revista, y le hacen una entrevista justamente a toman el caso Canva. Ustedes tienen, según lo que leí, unos clientes que son tradicionales, convencionales, muchos del exterior, y otros que tienen que ver más con el mundo de la economía social, ¿verdad?
Es así, es así. Aprovecho, si me dejas, le mando un saludo a Daniel, un
Bueno.
divino, nos trató excelente, la
Sí.
nota fue buenísima. Gracias a vos también por el trabajo y al equipo que participó, porque quedamos muy conformes. Nos pasa que es difícil a veces, explicamos algunas cosas que no son tan conocidas
Claro.
o con nombres complejos y eso, y la verdad que la nota no tiene una cosa para para
Qué bueno.
retomo, si me volvés a preguntar, por favor.
Sí, no, esta cuestión de que ustedes tienen dividido, digamos, el
Ah,
tema
sí.
del negocio entre clientes tradicionales y no tradicionales, para llamarlo de otra forma.
Sí, bueno, eso en realidad el espíritu nuestro es incluso nuestra misión, nuestra visión es empoderarnos de la tecnología y darle un uso que tenga algún sentido, en el sentido que nosotros entendemos que debería ir la sociedad, ¿no? De apropiarse de estas herramientas y que sean herramientas para seguir cumpliendo con nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestro desarrollo cultural, y no al revés, ¿no? En donde somos nosotros los productos y las herramientas nos consumen a nosotros, que es lo que pasa bien. Con las plataformas o lo que pasa con distintas tecnologías, digamos. Un poco el espíritu viene de ahí, viene a cuestionar, a romper, que el software sea libre y se pueda compartir y se pueda reutilizar y que no haya alguien que con la formulita mágica de un software esté, ¿no? Acumulando capital y ganando dinero ahí a costa de otras personas o del conocimiento de otros, sobre todo viene un poco por ahí. Entonces, esta combinación que hoy tenemos de clientes diversificados es un poco la situación posible que encontramos hasta hoy, ¿no? Entonces, quizás el mercado se maneja así y teniendo personas senior, semi-senior, personas capacitadas en tecnologías de punta, porque también esas otras no nos especificamos en una sola tecnología y nos quedamos con eso, sino que estamos diversificados en cuanto a conocimiento. Y eso nos permite conseguir estos trabajos que hoy en día el mercado paga bien y que hay y que hay trabajo, ¿no? Para perfiles con capacidades ya desarrolladas, ¿no? Por ahí hoy se está inundando el mercado de personas en formación y eso, y empieza a menguar un poco el trabajo y nos encontramos bastante. Justo ahora estamos incorporando personas a la cooperativa este año y los candidatos y candidatas que vienen, que están en formación, nos dicen eso, ¿no? Que está bravo para conseguir para Les Juniors, digamos. Pero bueno, claro. Vuelvo al tema. Tenemos clientes que son consultoras y que venden al exterior. Tenemos clientes en el exterior directamente. Facturamos al exterior ya desde hace unos cuantos años. Lo hacemos de diversas formas, con equipos que tienen la gestión propia, la gestión interna de la cooperativa. Entonces, vendemos un servicio de un equipo que te va solucionando lo que vos necesitás con metodologías ágiles y poder ir controlando a lo largo del tiempo el desarrollo, si se traba, si se frena, si se avanza, los motivos, decisiones que hay que tomar en el medio. También trabajamos llave en mano, son proyectos cerrados, no venís con todo el requerimiento, se hace una estimación con ciertas consideraciones y se hace el laburo también. También trabajamos con personas sueltas que trabajan en equipos más grandes, pero que la gestión está fuera. Bien. Ellos se conocen como staff augmentation. Entonces ahí te buscan un perfil específico con tal tecnología, front-end, lo que sea, y para sumarse a un equipo. Entonces, bueno, eso también lo hacemos. Y después, esto que te decía que es como nuestro principal objetivo o nuestra misión, es trabajar con organizaciones sociales, con el Estado, con instituciones, con organizaciones de derechos digitales o de derechos humanos en general, con que a veces eso está financiado por distintas organizaciones internacionales también. Claro. Justo y por ahí, porque es difícil realmente conseguir, yo digo es difícil, nuestro caso, ¿no? Somos chiquititos, tenemos 10 años, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso es difícil conseguir un financiamiento continuo y que permita el desarrollo de la cooperativa y sostener las 12 familias que somos hoy.
¿Cuántas son, perdón?
¿Cuántas personas hoy somos? 12.
12, perfecto.
12.
Sí, sí, no se escuchó.
Sí, estamos ahí incorporados. Ah, ok. Sí, supimos ser 30 en otro momento, tuvimos distintos momentos de la COPE, menos también, y ahora somos 12 y estamos este año con el objetivo de crecer unas 6, 8 personas. Estamos viendo ahí si es viable, pasito a pasito, porque hay que ir consiguiendo los trabajos y organizándonos.
Claro.
Pero es el proyecto para este año. Entonces, bueno, ese es un poco nuestro objetivo. Es difícil conseguir esos financiamientos. Trabajamos mucho con instituciones intermedias, que son quienes acceden a los financiamientos y necesitan la pata técnica para desarrollarlo.
Bien. Tiene una lógica. Y tiene una lógica, entonces, como de subsidio cruzado. Lo que ganan en el mercado convencional o tradicional, de alguna manera, permite llegar a costos más accesibles, por debajo del mercado, a las organizaciones de la economía social.
Sí, exactamente. Si nosotros venimos cumpliendo con los objetivos que nos planteamos en el año, que son austeros, ¿no? Que son unos objetivos Eso, insisto, no prioriza, el dinero no manda, digamos, ¿no? O sea,
Claro,
claramente
claro.
necesitamos y tenemos una base que hay que cumplir y que nos ponemos objetivos, y todo lo que esté por encima de eso, bienvenido, porque son herramientas que se pueden poner en juego, ¿no? También. Entonces, funciona un poco así. Tenemos un proyecto de inversión hace 5 años ya, que es un proyecto de educación en robótica y en tecnología para pibes, para adolescentes, también para formar docentes. Y que hace 5 años que no es rentable y no nos exigimos que sea rentable. Podría hacerlo en algún momento con alguna articulación o algo, pero el trabajo que habría que hacer o el rumbo que habría que tomar quizás para que ese proyecto sea rentable lo corre un poco de su espíritu original.
Claro.
Entonces, como por ahora lo sostenemos de esa manera, digamos, ¿no? Con esto que decís vos, que le llamaste subsidio cruzado, que es bueno. En realidad es, creo, como funcionan muchas empresas, es bueno, tenés un lugar fuerte de ingresos o tu fuerte o el lugar en donde sabés que están los ingresos ahí y después tenés proyectos también, ¿no? Por ahí
Claro.
una unidad de negocio nueva o una capa o capacitaciones o formar o crecer en gente. Creo que eso es común a distintas empresas. En nuestro caso igual funciona así un poco por querer hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces nos pasa de, en algunos casos, dejar pasar oportunidades, entre comillas, o trabajos en donde el ingreso sería mayor,
Claro.
pero el fin último del uso de la tecnología no tiene tanto sentido para nosotros, entonces tampoco me quiero hacer el Robin Hood, ¿no? Nosotros
No, no,
vivimos
no,
de
claro, sí.
esto y claramente necesitamos sostener y mejorar, pero bueno, en la medida que podemos, hacemos proyectos que nos completen los otros objetivos que tenemos, porque no
Sí,
tenemos uno solo, ¿no? Entonces,
está
va
clarísimo.
por ahí.
Ahora que mencionás lo de Robin Hood, a mí no me pude reprimir. No me pude reprimir y cuando hice la presentación en la revista, en la introducción, ahí en una página donde se presentan todas las notas, yo puse los Robin Hood de la tecnología. Porque es el espíritu que se transmite, digamos. Es algo súper
Mira.
interesante y entonces no quería dejar pasar la oportunidad. Difícil que una revista de negocios te pueda poner alguna vez el nombre Robin Hood, entonces no quería dejar pasar. Sí,
He
eso
recibido el
sí.
guiño ahí.
Sí. Sí, claro. Ah, de paso, completo el dato que faltaba antes. La economista ítalo-norteamericana que mencionaba es Mariana Mazzucato, que es una economista que trabaja mucho esta cuestión de lo público y lo privado y cómo lo privado se centra mucho en las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Muchas veces es
Machucato.
Mazzucato con doble Z.
Ah, ya la vi, sí.
Sí, es cómo lo público muchas veces banca. Las plataformas de conocimiento sobre las cuales se construyen empresas privadas. Bueno, simplemente para completar
Interesante,
el dato.
voy a leer algo y lo voy a pasar después. Porque nosotros tenemos una revistita
¿Interna?
mensual.
Ah.
Sí, no es interna, o sea, es abierta, pero no es que la andamos difundiendo por todos lados, pero donde mostramos las contribuciones al software libre, nos cuestionamos algunas cosas. Después te paso
Ah, perfecto,
si querés
sí. Va a ser
la
interesante y
chusma.
la puedo difundir también incluso después en el programa. Y hay
Dale, dale, hay
otro.
contenido interesante. Sí.
Sí, como me interesa mucho porque gran parte de lo que es valioso está fuera de los grandes radares y a mí me interesa incorporarlo eso y difundirlo. Hay una
Genial.
cuestión que me llamó mucho la atención sobre Canva, que es el tema de la asignación de recursos hacia adentro, es decir, cómo se retribuye a los integrantes de la cooperativa. Eso, ¿cómo funciona?
Bien, en una cooperativa lo que se hace son repartos de excedentes. Se llama así técnicamente porque lo que uno va haciendo es, en vez de tener un sueldo, tenés un retiro anticipado de
Bien.
lo que va a ser el resultado del año. El resultado de un ejercicio en una cooperativa de trabajo se distribuye según el trabajo aportado, ¿no? En una
Bien.
cooperativa de trabajo lo que hace es cada uno aporta trabajo y después tiene su beneficio a partir de eso. Entonces uno va haciendo retiros de eso. Esto quiere decir, vos en el año generaste 100 y fueron 10 personas que trabajaron, son 10 para cada uno, ¿no? Ese es un poco,
Bien.
básicamente es así. Nosotros lo que hacemos ahí con eso es tener una base. Esto fue un trabajo que hicimos, que nos llevó varios meses de armar y armamos un esquema propio, claramente consultando otras cooperativas y teniendo en cuenta otros casos. Siempre eso, el crecimiento es bastante en conjunto y después hemos compartido nuestra matriz, digamos, también a otras cooperativas. Partimos de una base que es igual para todas las sociedades. Ahí no hay diferencia por antigüedad, la borramos, la antigüedad la borramos.
Bien.
No hay diferencia por título universitario, ¿no? No hay
Bien.
diferencia por seniority, acá en la parte de tecnología que se suele ser así.
Claro.
El senior y el junior tienen la misma base, si son asociaciones. Si querés lo repito.
No, sí, no, no. Yo creo que está todo el mundo, poniendo el habla del otro lado
Están
del.
diciendo, esto es tan loco.
Tan
Y bueno,
loco, sí. Es una especie de salario básico universal.
sí, si querés, sí, es una
Sí.
base y sobre eso, después lo que hay son adicionales. Y los adicionales responden a una lógica que nosotros consensuamos en algún momento, estudiamos entre nosotros y consensuamos, ¿no? La base también, la base es una base que nos debe alcanzar para vivir el mes, para sostener a nuestra familia, para tener algún consumo cultural, para tener, o sea, bueno, una pequeña porción de ahorro, quienes pueden o no,
Para
pero está ahí plan.
completar la información, decime obviamente si lo circula o no hacia afuera. ¿Esta base a junio de 2023 qué valor tiene?
Y debe estar alrededor de los 340 mil pesos,
Ah,
320 mil
correcto.
pesos, algo así.
Correcto, sí,
Algo
está bien.
así, sí, no
Bien.
estoy seguro porque lo que hacemos también, atención, actualizamos mes a mes por inflación también.
Ah, bien.
Vamos siguiendo el IPC mes a mes. Antes lo hacíamos cada 3 meses, ahora lo hacemos mes a mes porque aunque lo hagas cada 3 meses hay una fuga ahí
Sí,
que
claro.
eso también impacta en mi laburo. Yo también tengo un rol de comercial y de ventas,
Claro.
impacta también en los precios y en cómo haces
Claro.
acuerdos, sobre todo si son en pesos, ¿no? Que tenés que estar como muy atento ahí a proyectar con cierta incertidumbre,
Obvio.
pero teniendo en cuenta que todos los meses nos tenemos que aumentar lo que cobramos, ¿no? Que es el principal egreso que tenemos.
Claro.
Y después, como te decía, sobre eso hay adicionales, que los adicionales responden a diferentes cosas. Por ejemplo, personas a cargo, que pueden ser hija, hijo, pero también pueden ser personas mayores o un hermano que por alguna situación o alguien que por alguna situación de salud o algo, en fin, ahí después cada explicación de cada caso será pertinente en cada caso si es que hace falta y si está fuera de los casos que ya conocemos. Entonces hay adicional por persona a cargo, hay adicional para personas que menstruan, eso es una vez al año un porcentaje de dinero. Hay adicional para quienes alquilan y tienen que renovar. Hay adicional por ahí para el que viaja mucho más que el resto.
Bien.
Hay adicional si tenés alguna enfermedad crónica, necesitas algún medicamento o alguna cosa así. Y hay algunos otros. O sea, tenemos un bono de actualización tecnológica para ir renovando los equipos. Cada uno trabaja con su equipo. Entonces también nos damos para eso. Tenemos un programa de préstamos también sin interés para. Si la situación lo amerita, si hay una necesidad, la cooperativa también puede facilitar eso. Y también tenemos abierto después una página en blanco para situaciones, ¿no? Que van a ser puestas arriba de la mesa y analizadas con el mismo criterio que se armó esta matriz, digamos. Entonces,
Mira.
digamos que es una red de contención importante, digamos, ¿no? O sea,
Sí.
para nosotros creo que es muy difícil después de tener esta experiencia, de haberla construido sobre todo, ¿no? De haberla pensado y construido y decidido, que igual se va actualizando claramente todos los años. Es difícil pensar en ir a trabajar a otro lado en una situación de relación de dependencia convencional, por más que haya una diferencia monetaria, donde tenés que tener una
Eso.
necesidad puntual o
Eso
una
te quería
cuestión.
preguntar, porque lo que es muy común en los emprendimientos tecnológicos o las startups, digamos, como se les suele llamar tradicionales, es que vengan las multis o las grandes empresas con la pinza de depilar y se lleve a la gente, digamos. Pero acá me
Sí,
parece que
bueno,
hay una especie de compromiso o de, a su vez, de compartir valores, ¿no?
sí, claramente lo hay, claramente lo hay. No es que no sucede lo otro, la rotación en nuestra COPE es baja, por suerte es muy baja, pero está agarrado de estas cuestiones. Incluso lo que pasa es vos traes a un junior a trabajar en tu equipo, en nuestra COPE, que trabajamos principalmente presencial.
Están en el
Y
sur
tenemos.
del GBA, ¿no?
Sí, estamos en Bernal ahora.
¿Verdad?
Estuvimos en CABA, en Avenida de Mayo, un tiempo y ahora estamos en Bernal. Pasa eso, las personas se forman a través de los años, 2, 3, 4 años, 5, y después les llegan ofertas de trabajo tentadoras, incluso con con toda esta situación de las criptomonedas y de poder cobrar de una forma y hacer valerlo de otra y qué sé yo,
Claro.
que eso claramente en la cripto no es viable. Y bueno, algunas personas se han ido, sobre todo cuando alguna situación personal aprieta,
Claro.
¿no? Y eso que la cooperativa da respuestas a todas las situaciones personales, no se queda nadie afuera. Pero bueno, no sé, cuestiones que uno no puede ir a meterse, ¿no? Y comprende, bueno, seguí tu camino y nos veremos más
Claro.
adelante o no, y todo bien, ¿viste? También son cosas personales. Pero bueno, se da otra cosa, como acá en la construcción es semana a semana, tenemos reuniones, tenemos espacios en común, todos los temas se debaten, todo el tiempo está abierto el tablero para poner temas que se pueden tratar en asamblea, digamos, es como que es difícil que las cosas queden afuera, lo que le pasa a las personas que participamos, ¿no? Al menos ahora, estos años que somos 12, 13, 11,
Claro,
15,
claro.
todavía podemos estar como muy al tanto de las situaciones. Ahora nos estamos preparando para crecer un poco, que ahí hay que ya nos ha pasado y hay como que fortalecer algunas cuestiones un poco más orgánicas para, no se puede estar al tanto de todo el tiempo, entonces la
Claro.
estructura hay que reforzarla un poquito para que funcione sola. Pero bueno, incluso así la participación es total, ¿no? Es horizontal en serio, digamos.
Sí, es muy llamativo y es muy de alguna manera es tan ideal el planteo que contás, aunque probablemente haya cuestiones grises que no aparecen en el diálogo, que es un diálogo breve el nuestro, pero realmente da ganas de imitarlo, ¿no? Y de trabajar en un lugar así donde todo es tan participativo y todo es tan equitativo de uno.
Si estás dispuesto a no bañarte 3 veces con agua caliente en tu casa para que otro se pueda bañar una vez, yo creo que sí.
Claro, bueno el ejemplo ese. Sí, está muy bien, está muy bien. Está muy
Pero bueno, hay
bien.
que estar también dispuesto a eso, ¿no? A querer compartir realmente, digamos. Pensá que, si querés, más contundente, ¿no? Un rol senior puede estar ganando 10 lucas verdes directamente si trabaja con no sé quién y hacerlo valer no sé cuánto,
Claro.
digamos. Y nosotros estamos hablando que ese cobra lo mismo que un junior en nuestra cooperativa y la base es 350, querés, para ser generoso, 350 mil pesos con algunos adicionales que le pueden tocar o no, porque incluso el junior puede tener una situación que hace que se lleve más plata que él, digamos, ¿no?
Claro, sí,
Y
sí.
entonces ahí lo que sostiene es el armado, es otra cosa.
Sí. Lo que sostiene es pertenecer a un proyecto y además no estar tan a disgusto con la vida social, digamos, ¿no? Es una cuestión ahí más
Sí, 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 sí.
de comunidad que de
Total.
proyecto.
Y también una alineación que hay importante, ¿no? No es que yo voy a decir a nosotros, ninguno de nosotros se va a enfermar y vamos a ser todos sanos, ¿no? Pero hay una cuestión alienante. La gente que está trabajando remoto para afuera, sola en su casa mucho tiempo,
Sí.
o nada. Ahí ya son más consideraciones personales, quizás, pero estamos todos un poco quemados hoy en día,
Sí,
¿no?
está
Quemadas,
clarísimo.
digamos, en la forma en la que nos comunicamos y vivimos. Entonces, cuestionarse un poco, parar la pelota y buscar otra forma de construir. No sé, yo no lo digo porque yo sea el que lo haya propuesto e inventado, ¿no? Sino haber encontrado este camino y cruzarme con esta gente que nos enseñamos tanto mutuamente y estemos en esta búsqueda, al menos, no, nos reconforta por ese otro lado, digamos, también.
Súper interesante lo que estás diciendo y creo que más de uno se va a quedar pensando. Yo me quedo pensando, así que supongo que los oyentes también. Y espero que pueda ser un ejemplo imitable. Bien, Nicolás,
Ojalá, ojalá.
muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente ya se nos está acabando el tiempo, pero te quería agradecer y bueno, y esperemos retomar más adelante en otra charla sobre Cambay y sobre diferentes aspectos de la acción de las cooperativas, ¿no?
Dale, Carlos, muchas gracias. Me quedaron unas cositas para contarte de la
Sí.
federación y internas de formación y acciones en cuanto a cuestiones de género y demás, que cuando quiera las charlamos o cuando ustedes gusten. Te mando un abrazo, gracias por el espacio. Saludo a toda la audiencia y bueno, cuando quieran hablamos.
Igualmente, muchas gracias, Nicolás, ¿eh?
Abrazo, Carlos. Chao.
Estuvimos conversando con Nicolás Duallo, presidente de la cooperativa Camba.
Bien, acá retomo el programa después de haber escuchado la grabación de la entrevista a Nicolás Duallo de Cambá. Ahora se explica, espero que se entienda el sentido del tema que pasamos antes, el rey Robin Hood. No porque, obviamente, se trate de quitarle a los ricos para darle a los pobres, sino del trabajo interno que hacen dentro de la cooperativa, que me llamó mucho la atención, de tener trabajos muy rentados, muy bien remunerados y de mercado, digamos, y comparables de mercado, para a la vez subsidiar o bancar otras iniciativas que a ellos socialmente les interesa proveer, ¿no? Y de alguna manera me llamó mucho la atención, supongo que al resto de la audiencia también, la modalidad de dirección de la cooperativa, la equidad que mantienen entre sus integrantes, el sesgo en favor de las mujeres y de, por ejemplo, el gasto especial que tienen en algunas situaciones, por ejemplo, de menstruación, que en general eso está recién apareciendo en la mayoría de las organizaciones, pero es algo que se da ya por naturalizado y pocos miran esta cuestión. Pero además esta cuestión de horizontalidad en la toma de decisiones, ¿no? Me interesó mucho el caso porque Canva no es una organización como la que nosotros enfocamos, de entre 50 y 300 empleados, pero sí su modelo de gestión muestra un modelo de gestión diferente y, como decía Nicolás en algún lugar, menos alienante, ¿no? Es decir, un poco más vinculado con los demás, en lugar de estar aislados, están juntos y además más enraizados en justamente en la situación social, ¿no? Más datos doy acá que no aparecieron en la entrevista para entrar, para digamos, para buscarlos. Canva se escribe con MB larga y en la segunda lleva tilde y su sitio es canva.coop, por cooperativa, con w.coop. Y también se hizo mención Nicolás a la Federación de Empresas de Cooperativas Tecnológicas, FACTIC, que también se puede buscarlos. FACTIC se escribe, bueno, es una sigla, ¿no? Pero se escribe FACTIC.org.ar. FACTIC con doble T. .org.ar, y ahí se puede un poco mirar qué hacen en esta federación, quiénes la integran y qué iniciativas tienen de capacitación, de trabajo de género, etcétera, que me parece también sumamente interesante. Y respecto de otra cuestión que apareció en la entrevista sobre el instituto oficial que se encarga del tema cooperativas y economía social, se trata del INAES, Instituto de Asociatividad y Economía Social, y su página web, para quien quiera ver los recursos, la capacitación, etcétera, es aparece en argentina.gov.ar/INAES, INAES. Bien, esto me parece que complementa la información que surgió de la entrevista con Nicolás Duallo, y creo que nos permite tener otra mirada y otra lógica que hace rato que quería difundir en el programa, una cooperativa, y me parece que este era un muy buen caso para hacerlo. Y también apareció en el programa, y quiero aprovechar para difundirlo, la revista que tengo el orgullo de editar, de ser el editor general. Ya estamos en el número 10. Es una revista que se llama Innovación para Pymes y Emprendimientos. Empezó a salir allá por principios del 2021, en plena pandemia. Así que la lanzamos entre barbijos y alcohol en gel. Es una revista trimestral, digital, digamos, aparece solamente en formato digital, de acceso libre, y pertenece, es editada por la Fundación Empretec. Es una fundación que está financiada por el Banco Nación, la Unión Industrial Argentina y la UNTAD, un organismo de las Naciones Unidas, que se dedica fundamentalmente a formar emprendedores y desde hace un tiempito también a difundir, es decir, a tener políticas de divulgación y de implementación de algunas de algunas prácticas innovadoras, y entre las actividades de divulgación e innovación está justamente esta revista, el número 10. Tenemos una nota de tapa centrada en, les cuento un poquito para que sepan también de qué trata esta revista. Por supuesto, cada edición es diferente. En la última, la que acaba de salir en el mes de junio, tenemos la tapa dedicada a las empresas familiares, donde, digamos, para resumirlo, los ejes fundamentales para que convivan con cierta felicidad y armonía el amor y los negocios pasan por innovar, profesionalizar, prever la continuidad y comunicar. Y además dedicamos un espacio importante a un dispositivo relativamente nuevo que hay en las empresas familiares, que es el protocolo familiar. Así que es una especie de acuerdo interno para quienes quieran profundizar. Y también, bueno, por supuesto, tenemos otras producciones en la edición número 10. La sección Ciencia y Empresa describe el caso de las pequeñas y medianas empresas que acceden a personas con título de doctor, que por supuesto tienen un gran conocimiento sobre algunas áreas específicas, y se relatan ejemplos y la forma o las vías de financiamiento oficial, los programas oficiales que permiten que estas empresas puedan contratar o subcontratar o apelar algunas horas de su tiempo a esta gente tan especializada. También tenemos en la revista la sección justamente lo esencial, donde aparece una entrevista y fotografías de Daniel Jatimliansky, justamente la entrevista al caso Canva, que es que recién escuchamos en el programa. También en la revista, en el último número, difundimos algunas lecturas que nos parecieron útiles. La nota sobre recursos humanos, donde se explica cómo se puede dar desde también pequeñas y medianas empresas algunos beneficios extrasalariales, es decir, que no pasan solamente por el dinero, sino por algunas ventajas que en general suelen ser un campo disponible para las grandes o para las multinacionales, pero que también las pymes, con algo de ingenio y algo de algunas herramientas y algunos consejos sabios por parte de algunos consultores, pueden generar sin una gran inversión, ¿no? Y entrevistamos además en la revista a Mónica Gay, que es la presidenta del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INPI, donde describe, digamos, todas las posibilidades que hay para registrar patentes, básicamente, pero también marcas y otras innovaciones, de manera de tener el resguardo de esa propiedad. Y, por último, en el informe especial, que es una nota que nosotros siempre damos, es una sección que nosotros siempre damos con un nivel de despliegue muy importante, casi como el de la nota de tapa, se centraliza, en este caso, en el número 10, en la exportación de intangibles, básicamente de lo que se llama como economía de conocimiento, donde, bueno, por supuesto está el software, como ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de Canva, pero también hay otras actividades que no son tangibles, que no son bienes, sino que son servicios, y que se compran en el exterior y se paga muy buena retribución, y además tienen un carácter creciente, ¿no? Ustedes tal vez, los que están escuchando esto, me pregunten cómo acceder a esta revista. Bueno, simplemente se accede a través del sitio web de la Fundación Empretec, que es empretec.org.ar, y ahí / revista innovación, y ya con esto aparece. Si no, directamente ponen revista innovación Empretec en cualquier buscador, y ahí les aparece no solamente el último número, que es el número 10, sino que también los anteriores números, que nosotros tratamos, cuando editamos la revista, de que no tengan una fecha de vencimiento próxima, en el sentido de que tenga vigencia lo que se cuenta en cada nota, porque en el fondo lo que perseguimos con cada producción de la revista es que todas las producciones le sirvan a todos los que la leen, en el sentido de que sean transversales, que si alguien tiene una empresa o un proyecto, un emprendimiento de un cierto rubro, también le pueda servir lo que se cuenta sobre otro rubro, porque hay una especie de alimentación cruzada, y que además sean insumos, que sean conocimientos que no tengan una fecha de vencimiento como lo tiene la coyuntura, digamos. No se van a encontrar con análisis de lo que pasó el mes pasado ni de lo que está pasando en la semana, sino que al ser una revista trimestral y con una lógica de brindar herramientas, brindar soluciones a quien las lee, su contenido tiende a ser mucho menos coyuntural y mucho más de largo plazo, ¿no? Entonces, haciendo un recorrido así muy rápido sobre las tapas, digamos, de estas revistas, desde el número 1 hasta el número 9, Exportar para Vivir, esa fue la tapa inaugural, donde se describen casos de pequeñas y medianas empresas que se han desarrollado mucho en la exportación. La Cultura es la Sonrisa, en el número 2, donde hay muchos casos de empresas justamente culturales y cómo han podido pasar desde una afición, desde una vocación, a construir un emprendimiento o una empresa rentable. Luego, en el número 3 están las pymes de punta, es decir, son pequeñas empresas, emprendimientos que, sobre bases fuertemente tecnológico-científicas, han construido una organización con fines de lucro. Para diciembre de 2021, después de un año espantoso por la pandemia, le dimos el lugar al turismo, y ahí contamos diferentes iniciativas, muchas del interior, porque una de las vocaciones de la revista es también que ser federal. Tiene varias vocaciones, una es ser federal, otra es tratar de expandir y estimular las vocaciones femeninas o de minorías en cuanto a la vocación emprendedora y creación de empresas y dirección de empresas. En el número siguiente, en marzo, fue el turno de los alimentos, sector clave, de marzo de 2022, perdón, un sector clave en la economía argentina, entonces diferentes empresas y emprendimientos vinculados a ella. En la nota de etapa de junio de 2022, el número 6, también nos volcamos hacia la exportación. Es un tema recurrente. Queremos potenciar mucho el costado exportador de las pequeñas y medianas empresas en la revista Innovación. El número 7, de septiembre del año pasado, son diferentes ejemplos de empresas que han generado valor rápidamente y se han podido diferenciar. El número de diciembre del año pasado, las empresas pequeñas y medianas vinculadas al sector de la energía. Estamos viviendo ya con el nuevo gasoducto, pero además con nuevos proyectos, con perspectivas muy fuertes para los próximos años a la energía como un gran estímulo de la economía argentina. Entonces contamos cómo las pequeñas y medianas empresas pueden sumarse en este sector. Y en el último número anterior, es decir, al actual, el número 9, que salió en marzo de este año, nuestra nota de etapa fue Brasil. Después de un periodo bastante oscuro y aislacionista, Brasil está renaciendo en sus contactos internacionales, pero además desde el punto de vista económico, para la Argentina es fundamental, es nuestro principal socio, integrante del Mercosur, la gran potencia continental de Sudamérica, de Latinoamérica. Bueno, entonces hacemos un despliegue especial sobre este país. De modo que, bueno, tomé varios minutos del programa. Pero creo que es una revista, no porque la edite yo, por supuesto, sino porque el conjunto de los que la hacemos le queremos dar un costado muy integrador y de muchas herramientas para quienes toman decisiones en las empresas medianas y pequeñas, de manera que la ponemos a disposición, por supuesto, para todos quienes quieran acceder. Bueno, nos estamos acercando ahora al final del programa. Esperamos que haya sido un programa grato para ustedes, útil, y nos estaremos reencontrando el próximo miércoles, como siempre, en Amadeus 91.1. Gracias por estar con M de Medianas. Hasta la próxima.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.